Etapas del paraíso. Etapas del paraíso. Parecería que la raza humana, por desconocimiento o por no recordar, ha idealizado el paraíso como un lugar exclusivamente de bienaventuranza. Y es así, pero para llegar a ese lugar se deben pasar por otras etapas anteriores que también pertenecen al paraíso, que tienen que ver con el reconocimiento de todo aquello que su alma transitó durante todos los milenios de existencia. Y reconocer en cada momento que cada instante pertenece a ese lugar.
Está muy bien eso que decís. Pero es como que la escuela pregunta acerca de esas etapas. ¿Qué puede significar para un hombre la contemplación, la meditación, el samadhi? Porque son etapas donde va surgiendo la noción del paraíso, que es algo que precedió a la evolución humana, es como una dimensión anterior. Llamada paraíso, fue programada, planificada la entera evolución humana. Ese sería otro tema, pero lo que la escuela preguntaría es, ¿qué pueden decir de la contemplación, de la meditación, del samadhi, acorde a las realidades de esas escuelas? Creo que ahí estaría la pregunta. Es decir, por algo ellos citan eso. Porque queda el individuo en sí, sujeto a esas realidades. ¿Cuál será la realidad de la contemplación, ¿no?, en sí? ¿Cuál es el fenómeno de la contemplación? Es un fenómeno de velocidad. La vida tiene una velocidad. La gravedad, la ley de gravedad, tiene una acción muy específica sobre todos los elementos que tienen peso. Entonces es como que se necesita una velocidad muy especial para franquear ese obstáculo. Esa velocidad uno la debe extraer de la vida misma. Hay un cuerpo que posee esa velocidad, pero tiene uno que funcionar en ese cuerpo y adecuarse a esa velocidad. Hay un fenómeno, hay un misterio detrás de todo esto. Y es que el ser humano no puede todavía aprender de las cosas quietas, porque nunca se ha relacionado con la quietud ni con las cosas quietas. Está adecuado o adaptado, si se quiere, a un movimiento que de alguna manera deforma la realidad. Y para poder aprender de esa realidad, para poder aprender de la quietud, en algún aspecto hay que producirla. Y la quietud no significa que no esté, sino que tiene una elevada vibración, una elevada velocidad. Pero el hombre no viaja a esa velocidad, viaja a una velocidad menor. Por lo tanto, la realidad pasa y lo único que ve es una estela totalmente deformada de la realidad. Pero puede él viajar a la misma velocidad y por lo tanto todo lo que se compone en esa velocidad asemeja a quietud. Todo lo que está allí es quieto. Entonces hay un fenómeno de velocidad y hay una conciencia que empieza a comprender la quietud. En realidad son dos polaridades, y de esas dos polaridades se debe servir para entrar en el reino de las cosas ingrávidas, que es en sí el reino de la meditación. Solamente así podría llegar a él, con la conciencia que se ha adaptado a esa velocidad, con la conciencia que ha sabido aprender de la misma quietud, puede llegar a comprobar lo que existe en el reino de la ingravidez. Y si puede comprender lo que existe en ese reino, ¿sí?, puede darse cuenta que lo que allí existe es lo que revela el samadhi. En realidad es un tremendo tema. Por supuesto, no para comentarlo ni en 5 minutos, ni en toda una vida. Es simplemente para vivirlo. Para que poco a poco nos vaya ganando, nos vaya obteniendo. Uno está acostumbrado a obtener. En esos reinos uno es lo obtenido. No es que obtiene la realidad de un reino. Es uno quien se disuelve. Y como ente disuelto puede participar de todo lo que está disuelto. Aún teniendo formas sutiles, todo eso permanece en un sagrado estado de disolución. Es totalmente inimaginable para la mente humana. Pero si uno pudiera activar otras formas de percepción, podría darse cuenta de esa realidad. En fin, todas esas escuelas promueven mucho el fenómeno de la contemplación, el fenómeno de la meditación y la entrada en los reinos de ingrávidos, que en sí es la naturaleza del samadhi, y ver lo que allí acontece. Siempre me acuerdo, y volvemos a comentar una vez más, tal vez para algunos que no hayan oído eso, una pregunta de un discípulo de Ramakrishna. Y le pregunta: Señor, ¿podrías explicarnos lo que es el samadhi? Y él simplemente cierra los ojos. Se queda unos minutos en ese estado y vuelve con los ojos bañados en lágrimas. Y le dice: si puedes comprender la naturaleza de estas lágrimas, podrás comprender el samadhi. Pero tiene que ver, o tiene que saber, por qué lloró. Yo creo que esas lágrimas son un signo elocuente en toda persona que pueda arribar a esa región. No le queda otra alternativa que el llanto. Pero ¿a qué obedecerá ese llanto? No es el llanto del hombre. No es el llanto del alma tampoco. Es mucho más que eso. Eso solito. Te agradezco.